W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharlos.
Tomorrow's so far away. There's something I just have to say.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
con la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
¿Quién por ahí? Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Sí, hay mucha gente trabajando en este largo fin de semana. Así que muy buenos días los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya sabe también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo va el fin de semana largo, quién anda por ahí, repórtense, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 31 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García.
Con mucho gusto, Vero, muy buenos días. Te informo que en los últimos 12 meses el robo de vehículos asegurados disminuyó 3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el hurto de equipo pesado y motocicletas creció 15.5% y 17.5% respectivamente. Al dar a conocer las cifras de robo y recuperación de vehículos asegurados, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, informó que de octubre de 2021 a septiembre de 2022 se robaron 60.905 vehículos, esto es 167 autos por día. Mientras que 8.056 unidades de equipo pesado fueron hurtadas en los últimos 12 meses, un incremento comparado con las 6.972 que fueron sustraídas en el mismo periodo de un año antes. El mayor número de robos de equipo pesado asegurado se registró principalmente, claro, en el Estado de México, 1.968 unidades, Puebla 991, Guanajuato 735, Veracruz 687 y Jalisco 574. Las motocicletas fue otro segmento en el que se incrementó el robo. De octubre de 2021 a septiembre de 2022 se hurtaron 4.729 unidades comparadas con las 4.022 unidades robadas el mismo periodo de un año previo. Como resultado de estos incrementos, entre las cinco submarcas de vehículo más robadas aparece en quinto lugar el camión Kenworth con 1.766 unidades aseguradas robadas, un incremento de 18.8%. En cuarto lugar se encuentra el Aveo, 1939. En tercer lugar de los más robados está la camioneta CRB Honda con 1973. En segundo lugar se ubica el pickup NP300 con 2515 y encabezando este top 5 está el Versa con 3141. De acuerdo con el sector a seguridad, son 6 los estados con mayor robo de vehículos y que concentran el 66.1% de las unidades aseguradas robadas. Y adivina cuál es la que encabeza la lista, Vero. Por supuesto, liderando este delito, el Estado de México con 17.814 unidades, Jalisco con 9.786, la Ciudad de México con 4.836, Puebla con 2.940, Guanajuato con 2.816 y Veracruz con 2.138. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy importante. Gracias por la información de seguridad con la que amanecemos este lunes 31 de octubre. Qué largo, ¿verdad? Qué largo octubre. Que el 28 pagan la quincena, ya nos la gastamos. No ha terminado octubre. Bueno, pero lo que sí ya va a terminar es el año, ¿eh? Empezando noviembre es prácticamente el arranque ya para el fin de año. Gracias, Octavio García. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya iniciamos semana aquí en la Perla Tapatía, en donde pues esta mañana se encuentra muy fluido en las principales avenidas como Adolfo Bejor, Lázaro Cárdenas, la carretera Tezistán desde Valle de los Molinos hasta este punto en el municipio de Zapopan, la prolongación Mariano Otero. Este día, bueno, va a haber un operativo especial debido a que como es 31 de octubre, pues este es el día de Halloween y que pues algunos vándalos acostumbran para estar apedreando y lanzando huevos hacia camiones de transporte público y vehículos pesados. Van a estar esto especialmente en la periferia y en la zona oriente de la Perla Tapatía, en donde, bueno, se han registrado más esto, y también en la zona de Tlajomulco de Zúñiga. También comentarte que este fin de semana se registró un fuerte incendio que devoró 3 fábricas, todo inició en una de ellas que procesa detergentes, y pues se quemó una gran cantidad de químicos. Esto ocurrió en la colonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlaquepaque. Por fortuna no hubo lesionados, pero también hubo 3 casas afectadas contiguas justamente a estas empresas. Estaremos al pendiente de lo que está el día de hoy. Muy buenos días, Vero.
Muy buenos días. Ya escuchamos al gallito desde Jalisco, desde esa granja. Todas las mañanas amanece también con nosotros en vivo y a todo color. Gracias, un fuerte abrazo. Buen lunes, buen inicio de semana, Toño.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días. Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al poder. Ayer se levantó con la victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. En noticias nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral chocan por la reforma electoral. El pasado viernes, el senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por espionaje y peculado. Todo listo en los panteones para las visitas y romerías de este 1 y 2 de noviembre. En más información, una estampida dejó 151 personas muertas y más de 80 heridas en un festejo de Halloween en Corea del Sur. Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española. Checo Pérez queda en tercer lugar en el Gran Premio de México. Max Verstappen es el ganador. Desde Mario Delgado, de Morena, hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dieron una vueltecita por la Fórmula 1. Pachuca pasa por encima de Toluca y se levanta con el triunfo de la Liga MX. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, se llevó el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2022. Esto después de haber sido considerado como una figura excepcional por su contribución al conocimiento de las sociedades y de las culturas prehispánicas.
El clima del meteorológico.
Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima en medio de los festejos que por aquí, que por allá, que las catrinas, que las monumentales ofrendas, que la Fórmula 1, que Ángel Aguilar, que bueno, tanta cosa que no hay desperdicio, no hay nada de desperdicio en todos los eventos, en todos los festejos de este puente largo, de este puente de Día de Muertos largo que empezó desde el viernes pasado y va a terminar hasta el miércoles. Así que agarre fuerzas y que no le sorprenda el clima. Buenos días, Marco Antonio Lugo.
Bueno, qué bueno, bien, te saludo con gusto, gracias por tu auditorio. Te saludo a Martín Tellez.
Tellez, ya te reconocí, Martín Tellez, gracias.
Exactamente. Y pues sí, como bien dices, para todos estos festejos, pues tenemos noticias agradables. No tendremos lluvia importante durante estos días, así es que pues yo creo que la mayoría de la gente va a poder disfrutar todos estos eventos que has mencionado sin ningún problema. Salvo algunas lluvias y chubascos que tendremos en horas de la tarde, noche, para lo que es el frente del sureste del territorio nacional, pues ahí en fuera no hay condición importante, salvo los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde sí, este día estaremos lluvias fuertes, muy fuertes, incluso vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, y es posible la formación de torbellinos o tornados por la justa condición meteorológica que estará presente. Efectos del frente frío número 6, ya los remanentes de este sistema, pero tenemos una vaguada polar que está acercándose y un vórtice de nivel medio, que es lo que puede generar tiempo, digamos, fuerte o severo para el noreste del territorio nacional, y esto, pues te decía, vientos fuertes, incluso granizadas, torbellinos y lluvias también importantes para esta región del noreste. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas sería el foco de atención para este día. El resto de los estados, que decía, tiempo soleado durante la mañana tarde y algunas lluvias con chubascos para la tarde noche, con algo de actividad eléctrica en zonas del centro del país, desde Michoacán hasta Puebla, Guerrero incluso, y Guanajuato también tendría actividad eléctrica y también posible caída de granizo por la condición de que tenemos un día soleado caluroso y en la tarde algo húmedo, entonces esto pues nos puede generar algunas granizadas aisladas en la parte central. Las temperaturas de 35 a 40 básicamente para la zona del litoral del Pacífico, algunas zonas del centro del país, centro y norte, como Zacatecas, San Luis Potosí incluso, y los valores mínimos de temperaturas que ya creo que es de la temporada, valores de menos 10 a menos 5 para sierras de Chihuahua y Durango, y de 5 a 0 en zonas de Zacatecas. De tiempo más o menos agradable para el centro del territorio nacional, los valores de temperaturas que eran de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas, ya sabemos, partes del Estado de México, Puebla, incluso Morelos, y en la capital de la República, un día soleado con una temperatura agradable, 23 a 24 grados es lo que esperamos. Esta mañana las temperaturas se van hasta los 11 grados para las alcaldías, perdón, Magdalena Contreras y Coajimalpa, en tanto que el centro del país, del centro de la ciudad, perdón, de zona del aeropuerto, 13 grados Celsius, y como te decía, posibles granizadas y chubascos durante la tarde o noche. Bueno, esas serían las condiciones para este fin de semana, y una condición que además se va a repetir esta, a lo largo de esta semana, incluso con disminución de lluvia. Así que, pues, para que todo el mundo disfrute los festejos de Día de Muertos, pues creo que la condición va a ser muy agradable.
¿Verdad que sí? Gracias, muchas gracias, Martín Tellez, un fuerte abrazo, buen inicio de semana y maravilloso puente de Día de Muertos.
Para quien no tenga tu camiseta, seguimos seguir trabajando, ¿verdad? Igual que ustedes.
Claro que sí. Gracias.
Noticias W.
Gracias.
Son las 5 de la mañana. Ya con 15 minutos, que no se le haga tarde, va a salir o está en su casa, está acostadito, nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y le recomendamos que se cuide. Están muy movidos estos días, están muy activos, que el desfile, que los cantantes, que las ofrendas, que los motociclistas que se apoderaron de Paseo de la Reforma. Bueno, vaya, vaya Tacubaya, muchísima acción. Entonces cuídese, no baje la guardia, porque la pandemia del COVID-19 no ha concluido. Por el contrario, se teme que venga una sexta oleada. Así que a cuidarnos, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar todas las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir. Ándele, vaya con mucho cuidado. Hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente en todos los lugares públicos. Sí, sí es muy importante seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el norte del país, muchas actividades, reunión con John Kerry, entregó territorios a los yaquis, muy activo el presidente López Obrador. Cuéntanos, Octavio García, adelante, muy buenos días.
Es correcto, Vero, ¿cómo te va? Muy buenos días, así es. Pese a los reclamos de mis opositores conservadores, como el del expresidente Vicente Fox, con el cambio de la política, que ahora es de bienestar, se atiende a los necesitados como los adultos mayores. Así que vale la pena aguantar aunque estén corajudos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar la supervisión de los planes del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Guamúchil, Sinaloa, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que se cuenta con finanzas públicas sanas, ya que no se roban el presupuesto como era antes, y anunció que el próximo año habrá un aumento de 100 mil millones de pesos para la pensión de los adultos mayores.
Y les doy una buena noticia, aunque no les gusta a los conservadores, pero por eso me río. Va a aumentar en enero 25% la pensión. Y me río porque ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso. ¿Y saben cuánto va a incrementarse el presupuesto? 100 mil millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables.
¿Qué pasaba antes? Preguntó y contestó al mismo tiempo. Pues se robaban el dinero. Ahora desde luego que los expresidentes, ahora Fox, que es el que más se queja, ya no tiene pensión. ¿Saben cuánto les daban a los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales. Ya se acabó eso. ¿Verdad que vale la pena aguantar, aunque estén corajudos? Dijo. Acompañado por el gobernador de extracción morenista, Rubén Rochamoya, quien se declaró abiertamente chairo, así lo dijo, y ante las protestas de que se cancele el proyecto de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, que se realizaron a afuera del evento, el presidente López Obrador manifestó que se requiere de los fertilizantes porque son necesarios para producir alimentos ante la inflación que se tiene en el mundo. El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que se realizó una consulta en donde la mayoría la avaló, por lo que no fue una imposición.
Entonces, decirle a los compañeros, vamos a seguir dialogando, pero además, otra cosa para información general, que no se piense que es un acto arbitrario. Se llevó a cabo una consulta para lo de la planta. No fue una imposición. Y la mayoría de la gente dijo, sí, nos conviene que haya fertilizantes en Sinaloa para mejorar la producción de alimentos. Entonces, no es una imposición.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias, Octavio, por la información. Pues ahí está el presidente López Obrador diciendo que sus adversarios están llenos de coraje, o sea, son unos corajudos. Brasil, Brasil es la noticia en las últimas horas y Luis Ignacio Lula da Silva también. Con la promesa de luchar contra el hambre y por la paz y la unidad, Luis Ignacio Lula da Silva hizo un doble reconocimiento. El primero a los pobres, a los que le dieron su voto y el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. El segundo a esa mitad del país que no votó por él y que teme lo que vendrá en su gobierno. Se ha escriturado el 99.98% de los votos. Luis Ignacio Lula da Silva ganó con 50.90% de los votos válidos frente al 49.10% del mandatario Jair Bolsonaro, quien, escuche usted, se convierte en el primer jefe de Estado en la historia de Brasil de perder una reelección. La ventaja del dirigente del Partido de los Trabajadores sobre Bolsonaro fue de más de 2.1 millones de votos, que refleja, ¿sabe qué refleja? La polarización extrema que hay en Brasil. Sí, no puede pasar de largo, no podemos dejar de mencionar la división que hay en Brasil, la división social, política que hay en este estado, en este país, donde Luis Ignacio Lula da Silva regresa al poder. Hay que recordar que Lula gobernó Brasil entre el 2003 y el 2010. Asumirá su tercer mandato como jefe de Estado el próximo primero de enero. Muchos mandatarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato felicitaron a Lula por su triunfo. Pues ahí está. Vuelve al poder, Lula se levanta con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil. Y en otras noticias y en otras informaciones le cuento, pues que ya está todo listo, ya lo echaron a andar, ya empezó a circular el trolebús en Iztapalapa. Ahora sí que dijo la jefa de gobierno, es un transporte muy moderno, es un transporte de primera, con la más alta tecnología, y sale pues de Iztapalapa para el mundo. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que sin el tradicional corte de listón y sin estar terminado al 100%, este sábado inició sus operaciones el trolebús elevado que va a correr sobre la avenida Ermita Iztapalapa del Metro Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Santa Marta, Acatitla, en la alcaldía de Iztapalapa. El trolebús elevado va a dar servicio solamente en 10 de las 11 estaciones, ya que la parada Tulipán no ha sido concluida. El gobierno capitalino dio a conocer que en la estación Tulipán van a continuar los trabajos de acabados y detalles, así como de energización en algunas escaleras eléctricas y elevadores. En un comunicado, el gobierno informó que durante el primer día de operaciones con pasajeros, el trolebús elevado tuvo una afluencia de 42.720 usuarios, quienes, dijo, disfrutaron el viaje de manera gratuita. En un mensaje a través de sus redes sociales, la jefa de gobierno, que ayer domingo estuvo en Ciudad Juárez, dijo que el trolebús tiene 8 kilómetros y que los traslados que antes se hacían en una hora, ahora se van a realizar en 18 minutos. Vamos a escuchar parte del mensaje.
Antes se viajaba todos apachurrados sobre Ermita Iztapalapa en el microbús. Ahora tienen uno de los transportes más modernos de todo el mundo. Es más, esta obra es única en todo el mundo, en todo el planeta. Se llama el Trolebús Elevado. Está aquí en Iztapalapa, en Ermita Iztapalapa. Mide cerca de 8 kilómetros, hay 11 estaciones y los traslados que antes se hacían en más de una hora o una hora, ahora se van a reducir a 18 minutos.
Pero el costo del trolebús es de 7 pesos y el horario es de las 5 de la mañana a las 12 de la noche todos los días. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Pues ahí está, ya se echó a andar este trolebús, este transporte en Iztapalapa, una de las alcaldías, híjole, pues más pobladas, más violentas, sin embargo, pues todo este rescate que se está haciendo de espacios públicos, que se está metiendo estos transportes, el transporte elevado, el trolebús, pues contribuyen sin duda a la mejora de esta alcaldía en la capital del país. Vamos a otras noticias. El viernes, antes de irnos del Puente Largo, el que fue a pedir para su calaverita a la Fiscalía General de la República fue el senador Ricardo Monreal. ¿Qué pasó? Quería llegar muy sigiloso, que nadie lo viera, que nadie supiera, pero lo cachamos. Entonces, Ricardo Monreal fue a la Fiscalía General de la República a denunciar a su compañera de partido, Laida Sansores, a la gobernadora de Campeche, por andar difundiendo informaciones basura, dice Monreal, falsas, truqueadas, conversaciones que no son reales. La cosa es que Ricardo Monreal denunció a Laida Sansores por espionaje y por peculado. Y por peculado porque dice que utiliza los recursos públicos para golpear a sus opositores, para criticar, cuestionar, exhibir a quienes no piensan como ella. Y esto fue lo que dijo Ricardo Monreal al presentar su denuncia.
Y también peculado, porque el peculado se configura desde el momento en que se están usando recursos públicos para este fin. La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. Y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político.
No vamos a aplaudir sus fechorías y si es necesario la Fiscalía General de la República girará el proceso de desafuero en contra de Laida Sansores, dijo Ricardo Monreal. También este fin de semana Ricardo Monreal estuvo en varios estados, estuvo en Morelia, en Michoacán, se vistió de calaverita y se puso en la ofrenda del Senado de la República. La cosa es que Monreal llamó a la reconciliación nacional. Voy contigo, Octavio García. Te saludo de nueva cuenta. Muy buenos días. Adelante.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, llamó al pueblo de México a no hacer caso a la guerra sucia ni a quienes quieren enturbiar aún más el ambiente.
Hemos resistido mucho. Creemos en México. No queremos el rencor y el odio. Creemos en la reconciliación nacional. A todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos. No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente. No es correcto.
En un videomensaje compartido en redes sociales desde Michoacán, Monreal puntualizó que los mexicanos necesitamos la reconciliación, necesitamos que a ningún mexicano nos contagie y nos contamine esta ola de rencor. Sostuvo además que su intención es construir un México distinto, más democrático y mejor, sin importar que por ello se le cuestione.
Es de que si porque queremos un nuevo México, porque queremos un México democrático, porque queremos un México justo, porque pensamos diferente, porque tenemos nuestro carácter autónomo y nuestra opinión fundada en la razón y en la historia, se nos cuestiona y se nos señala, no pasa nada. Hagámoslo por México. Tengamos fe. ánimo.
Vamos por México con M de Monreal, finalizó su videomensaje difundido a través de sus redes sociales. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias Octavio García. Y no, los memes, eso sí, no paran. No hubieran visto las comparaciones entre el canciller Marcelo Ebrard, que la semana pasada se pintó de calaverita, y luego Ricardo Monreal ayer sale como calaverita, pero tipo charro, y entonces decían, pues uno parecía pandita y otro parecía charro, y bueno, ya sabe que no pasan desapercibidos. Vaya mitote que se armó ayer por la noche entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos arremetió contra el INE y solicitó a los legisladores construir una reforma que otorgue certeza sobre la organización de los comicios, así como la designación de sus integrantes de manera insospechable de intereses partidistas. Señaló que los órganos autónomos como el INE tienen únicamente el nombre y son instrumentos parciales de sabotaje y de volumen y de la voluntad del pueblo. Imagínese la CNDH acusando al INE. La CNDH, que tiene que ver por las víctimas, por los abusos, por la violación de los derechos humanos, de las garantías individuales, metiéndose en este tema del INE. No, dijo que el INE, pues de autónomo solo tenía el nombre porque violentaba, saboteaba la voluntad del pueblo. Y bueno, pues de inmediato hubo respuestas, hubo reacciones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, manifestó que el proceso para diseñar una reforma electoral no pretende mejorar el sistema, no pretende mejorar el sistema democrático, más bien es la captura del instituto como ocurrió con la CNDH. Y es que, dijo Lorenzo Córdoba, no, lo que quieren es cooptar al INE para que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, termine manipulando las elecciones, termine diciendo, ah, este ganó, este perdió, un tipo 87, así, ay, se cayó el sistema. No, pues es que el INE lo, ¿no? Así, entonces Lorenzo Córdoba dijo, la CNDH quedó cooptada. Y sí, la CNDH está cooptada por el gobierno. ¿Recomendaciones por los abusos militares? Ninguna. ¿Recomendaciones por los abusos contra los migrantes? Ninguna. Entonces, dijo ayer la CNDH, ¿no?, que el INE solo tiene de autónomo el nombre. Y le respondieron, no, claro que no. No es que esté muy preocupado este gobierno por una reforma electoral. Lo que quiere es diseñar una reforma que coopte, una reforma que capture al Instituto Nacional Electoral. Está bueno ahí el tema, está bueno el tema. Vamos a seguirlo muy de cerca para estar al pendientes de cómo marcha todo este asunto. ¿Y ya todo listo? Todo listo en los panteones de la capital del país entero, para las visitas y las romerías este 1 y 2 de noviembre. Evangelina Hernández, te saludo de nueva cuenta. Muy buenos días. Adelante con la información.
Vero Auditorio, muy buenos días. Mañana ya es el Día de Todos los Santos y el miércoles Día de los Fieles Difuntos. Y este año todos los panteones de las 16 alcaldías van a estar abiertos a todos los visitantes. Pero en todas las alcaldías, pero especialmente en las dos que albergan los panteones más grandes, desde ayer se pusieron en marcha operativos de seguridad y vigilancia. Va a estar prohibida la entrada con bebidas alcohólicas y por supuesto que también va a estar prohibida la entrada con armas. En la alcaldía Miguel Hidalgo, en cuyo perímetro está el Panteón de Dolores y el Panteón Sanctuorum, el operativo inició ayer a las 7 de la mañana y va a terminar el próximo 2 de noviembre a las 6 de la tarde. En la alcaldía de Iztapalapa se encuentran los panteones San Nicolás Tolentino o Civil de Iztapalapa, el Panteón de San Lorenzo Tezonco y el Panteón del Pueblo de Iztapalapa. En el operativo van a participar más de 300 elementos de la Policía Auxiliar de la Alcaldía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Guardia Nacional. Pero y en la alcaldía Coyoacán, que no tiene panteones tan grandes, pues también ya se declaró lista para recibir a los visitantes en los 5 cementerios que tiene en sus pueblos y barrios. Estos cementerios están en los pueblos de La Candelaria, Los Reyes, Santa Úrsula, Cuapa, San Pablo, Tepetlapa y San Francisco, Culhuacán. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Regreso contigo, Octavio García. La violencia contra las mujeres y en particular la violencia contra las niñas no para. Adelante, Octavio.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, durante el último año, el número de feminicidios en nuestro país, es decir, la forma de violencia contra las mujeres entre 0 y 17 años de edad, ha disminuido en un 6.3% en el último año, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Fuero Común 2015-2022, que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se muestra que mientras de enero a septiembre del 2021 se registraron 80 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes en el país, los feminicidios de niñas y adolescentes en México ascendieron a 75 en los últimos meses del 2022, es decir, un decremento de 6.3%, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. De acuerdo con esta red de la sociedad civil, lo anterior implica que mientras que en estos 9 meses del 2021 se reportaban 8.9 feminicidios de mujeres de 0 a 17 años de edad cada mes en el país, para los mismos meses del 2022, la cifra mensual de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en México disminuyó a 8.3. Sin embargo, la violencia feminicida con armas de fuego contra niñas y adolescentes se incrementó en el mismo periodo, cuando en el periodo de enero a septiembre del 2021 se vieron 9 feminicidios con arma de fuego de mujeres entre 0 y 17 años de edad en el país. Para los mismos meses del presente año, o sea del 2022, se habían registrado 12 feminicidios de niñas y adolescentes por arma de fuego. En total, de enero de 2015 a septiembre de 2022, se han registrado 649 feminicidios de mujeres entre 0 y 17 años de edad en México, de los cuales 87 fueron con arma de fuego y 99 con arma blanca. De estos feminicidios contra niñas y mujeres adolescentes, 114 han tenido lugar nada más y nada menos que en el Estado de México, 57 en Veracruz, 48 en Jalisco, concentrándose en estas tres entidades uno de cada tres feminicidios de mujeres entre 0 y 17 años de edad registrados entre enero de 2015 y septiembre de 2022 en el país. Hay que recordar, Vero, que el Estado de México es uno de los estados del país con las más altas cifras de feminicidios, de corrupción y de impunidad delictiva. Los feminicidios de mujeres de 0 a 17 años de edad representaban 10.1% del total de los feminicidios registrados en el país entre enero de 2015 y septiembre de 2022. A esto hay que agregar que de enero a septiembre del 2022 se han registrado 138 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años de edad en México, con lo cual el reporte de asesinatos de niñas y mujeres adolescentes en México asciende a 213 para estos 9 meses, una vez que se suman los 75 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y antes de ir a las tendencias, le informo que me parece muy relevante y muy destacado darle a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, fue detenido por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el 2014. Así lo informó ayer el gobierno federal. El anuncio se da, pues, tras estas polémicas que han surgido luego de que el fiscal especial del proceso renunció por discrepancias con la autoridad en el manejo del caso, la cancelación de algunas órdenes de captura de presuntos implicados y la filtración a la prensa del informe de una comisión gubernamental. Vázquez Pérez, quien es considerado una pieza clave del caso, fue arrestado el pasado jueves en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, según el Registro Nacional de Detenciones. Pues estaremos muy, muy pendientes cómo siga este caso y también luego de las declaraciones que hizo el mismo Alejandro Encinas al New York, al New York Times, sí, que reconocieron que, bueno, pues no todas las conversaciones y todos los chats pues no están 100% certificados y acreditados todos, y bueno, se destapó toda una polémica. Vamos a estar muy pendientes para saber cómo marcha el tema de Ayotzinapa. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes. ¿De qué se trataron las tendencias? Por supuesto, un montón de cosas. Sin dejar pasar Brasil, por supuesto, el triunfo de Lula, apenas por un pelito de rana contra Jair Bolsonaro, la Fórmula 1, en el que Checo Pérez termina como tercer lugar, por supuesto, una fiesta importante, la cantidad de gente que asiste al Autódromo Hermanos Rodríguez, desde luego Pachuca siendo campeón de la Liga MX frente a Toluca, una goleada impresionante entre los dos partidos, y bueno, por supuesto, sin lugar a dudas, dio la vuelta a un video, mi querida Vero, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y además, déjame mencionarte que llovió de manera impresionante en el sur de la Ciudad de México, un granizo impresionante. De hecho, algunos automóviles todavía tienen hielito por ahí en algunas partes del coche, hojas tiradas. Sí. Llovió de manera impresionante, de verdad. No se sentía que podía llover a estas alturas del año de esa manera, con tanta fuerza y con tanto como se sintió anoche. Pero bueno, ¿de qué se trató este video? Bueno, pues sí, desde luego lo que sucedió en la Avenida Insurgente Sur, esto es, digamos, casi la salida al entronque con la autopista México-Cuernavaca, de dirección, digamos, hacia el centro, ¿no? Así que bueno, pues lo que data este video y lo que muestra este video es como un automovilista comienza a disparar en pleno movimiento a una camioneta donde viajaba una familia. Se hace la denuncia, por supuesto. Sin embargo, el video es impresionante. Vaya, a la altura del Metrobús La Joya, por ahí. Digamos, esto es la primera estación, la última estación, según lo vea usted, del Metrobús, de esta primera línea del Metrobús. Bueno, pues el conductor de un automóvil gris saca un arma y comienza a disparar en movimiento. Y la verdad es que se ha hecho viral y ha pasado por todos lados ese video. Es impresionante. De verdad, estar manejando, no me imagino el momento de estar ahí, digamos, no sé si bronqueándome o enojándome con un conductor, pero de alguna manera, bueno, pues está recibiendo disparos por cualquier persona, digamos, cualquiera puede tener un arma en este país, y así lo hace de manera ilegal, hay que decirlo, y así lo hizo esta persona, disparó en un par de ocasiones, y por supuesto, pues ya hace que se acaba el incidente, pero sí, es impresionante. Si uno busca ahí Insurgente Sur, se va a encontrar este video, y desde luego está ahí, digamos, para consignar esta verdad. La verdad es que sí es impactante, ¿no? En cualquier parte de esta ciudad, en cualquier lado, te encuentras a alguien que tiene un arma, se le ocurre utilizarla y, bueno, pues enojado, cualquiera hace una tontería, mi querida Vero.
Sí, caray, no, hombre. Sí, sí, sí. Qué cosa, fíjate, no me había percatado de ese asunto. Andaba yo en que las Catrinas, que...
Sí, desde luego, el Día de Muertos, el Halloween.
Sí, sí, sí.
Hoy es Halloween, por ahí me acordaba de esta canción de A Nightmare Before Christmas de Tim Burton, esta película que aquí se le pusieron El Extraño Mundo de Jack, pero que bueno, sí, tiene esta canción que se llama This is Halloween, y la verdad es que sí, hoy es Halloween. Sin embargo, bueno, pues primero y dos, Día de Muertos, Días de Muertos, y si ya se comieron su pan, bueno, pues espero ya le hayan entrado con chocolatito, con cafecito, con leche. Con lo que sea, de verdad, yo ya llevo varios panes, mi querida Vero. Ya empezamos, digamos, la engordadera desde el 15 de septiembre, ¿no? Más o menos por ahí comiendo el pozole.
Todos Santos, Nochebuena y fin de año, algo así.
Sí, hombre, ya, es que uno sabe, ya llegando el Día de Muertos, bueno, pues ya se acaba el Día de Muertos, comenzamos con los preparativos para Navidad y ya se nos fue el año, de por sí ya lo decíamos. Ya estamos listos. Ya. Así que, bueno, pues hoy se celebra Halloween. Si no trabaja mañana, bueno, pues muchas felicidades. De todos modos, nosotros por aquí estaremos, mi querida Vero.
Pues sí, nosotros ya saben, no le fallamos. Aquí estamos con la información más destacada. También me llamó mucho la atención que hubo mucho sobre este caso que se dio desde el viernes del perro que traía en el hocico una cabeza humana.
¡Qué bárbaro! Sí, por supuesto.
¿Qué cosa, Luis? Ese asunto...
En Zacatecas,
luego,
¿no?
Sí, fue en Zacatecas. Y luego, ¿sabes qué? Me disfruté mucho el fin de semana me eché una y dos y tres veces el discurso del maestro Eduardo Matos Moctezuma. Me encantó, me gustó mucho al recibir el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. No, hombre, me gustó mucho, preparó un mensaje muy, muy poderoso, muy bueno. El maestro Matos, que pues le entregaron el premio Princesas de Asturias, imagínate, por toda su aportación, por el estudio del México prehispánico. Decía, ¿no? Dijo, me gustó mucho esa frase, que México y España ha quedado demostrado en la historia
que nos muestra que España y México han vivido en carne propia los efectos de una guerra. Esto no se puede olvidar, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. Wow. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, mi querida Vero.
Y ya volvemos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas.
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiópolis.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Alejandro González Iñárritu, en verdad muchísimas gracias por estar como nuestro invitado especial y compartir con nosotros esta grandiosa experiencia fílmica que es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. En la película hay una parte donde te ríes de tus críticos, aquellos que dicen, no acabó la universidad, pero es doctor honoris causa de la Universidad Nacional. ¿Qué significan los años universitarios?
Fui un pésimo estudiante, no tuve nunca grandes maestros, solamente uno. Carlos Marín fue un periodista que era muy buen maestro. Esto también, Carlos, pero en realidad sí, no, vaya, sí, fue conocí a muchos amigos que hoy son mis amigos. Creo que la universidad, mi recuerdo es más afectivo que académico, te lo podría decir.
De Película W, con Gaby Cam,
de Película,
y Leo Luna,
de Película.
Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde, el programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Noticias W.
W. Deportes.
Noticias W.
¿Qué tal, amigos de W Radio? Los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza para platicar de lo más relevante de este fin de semana en el mundo del deporte. Primero vamos con el fútbol mexicano, porque el Pachuca se coronó campeón de la Apertura 2022 al imponerse 3-1 al Toluca en la final de vuelta disputada en el Estadio Hidalgo, gracias a los goles de Víctor Guzmán, Nico Ibáñez y Gustavo Cabral, que además dejaron un abultado marcador global de 8-2. Es así como los Tuzos conquistaron su séptimo título de primera división. Cambiamos de deporte y vamos con la Fórmula 1, ya que este fin de semana se celebró el Gran Premio de México con una fiesta sensacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el bicampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, ganó la carrera superando a Lewis Hamilton en segundo lugar y a Sergio Checo Pérez, quien completó el podio en tercer lugar y ya suma 280 puntos en el campeonato de pilotos. Pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque la Serie Mundial está empatada tras dos juegos disputados. En el segundo duelo, en el Minute Maid Park, los Astros de Houston superaron a los Phillies de Filadelfia por 5-2, y ese lunes se disputará el juego 3 en el Citizens Bank Park. En la NFL continúa la semana 8. Entre los resultados más destacables del domingo, los Halcones de Atlanta vencieron 37-34 a las Panteras de Carolina. Los Vaqueros de Dallas le pegaron 49-29 a los Osos de Chicago. Los Patriotas de Nueva Inglaterra triunfaron 17-22 sobre los Jets de Nueva York. Los 49 de San Francisco batieron 14-31 a los Rams de Los Ángeles, y los Bills de Buffalo le ganaron 27-17 a los Empacadores de Green Bay. En actividad del Monday Night Football, los Browns de Cleveland enfrentarán a los Bengals de Cincinnati. Y bien, esta ha sido la información de lo más importante del deporte. Un saludo para ti, Vero, y para todos los que nos escuchan.
Gracias, ya está ahí la información deportiva. Y sí, vaya que estuvo movido y lo que le sigue. Y no solo en el deporte, también pues en las festividades, en este puente largo. Mucha gente abandonó la Ciudad de México, pero también mucha gente se dio su vueltecita a la capital del país para disfrutar de cuánto evento aquí, allá y acullá, arriba, abajo, por un lado. Ayer todavía las motos ahí en Paseo de la Reforma nos traían con el Jesús en la boca, tremendo ruidajo, se apoderaron de Paseo de la Reforma y era que, híjole, no le hallaban fin al desfile, pero bueno, la cosa es que afortunadamente todo bien, todo completamente en calma, en orden, no se reportaron daños ni saldos graves. Vamos, así las cosas. Ya está lista mi querida Gaby Barkentin. Muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días. Lunes 31 de octubre. ¿Qué tal tu fin de semana, Verito?
Muy feliz y muy contenta, de verdad que me la pasé muy, muy bien viendo películas, me eché el discurso del maestro Matos, un hombre, un montón de cosas, ahora sí que por cosas no paramos, que aquí, allá, y que la ofrenda, y que póngale la velita, y que ponga también la comida, pero no se coma la comida, nada más es para ver, y bueno, bueno.
Exacto, pues más o menos fin de semana intensísimo también, mi Berito. Y bueno, pues ya estamos aquí para cerrar el mes de octubre y tenemos varios, varios temas. Por supuesto, sí. Vamos a hablar de las elecciones allá en Brasil. Nos vamos a enlazar y vamos a ver si alcanzamos a hablar también con Lorenzo Córdoba, que anda encabezando allá la misión de observadores electorales. Así que bueno, ¿sí? Ese, sin lugar a dudas, es uno de los temas el día de hoy. También ayer, no sé si viste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se lanzó contra el INE, al que acusó de mantener...
¿Qué autónomo nada más tiene el nombre?
Sí, impresionante la verdad lo que sucedió. Ayer contestó el INE, hay que decirlo. Vamos a platicar hoy con María Marván Laborde, ex consejera del IFE, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo por ahí. Y también nos vamos a ir a Corea del Sur, porque una estampida humana cobró 153 vidas allá en Corea del Sur. Vamos a platicar con Bruno Figueroa, el embajador de México en ese país. Entendemos que hay dos mexicanas con heridas leves allá en ese lugar. Y bueno, pues obviamente fin de semana de la Fórmula 1, Sergio el Checo Pérez subió nuevamente al podio.
Bien,
me divertí mucho, sí, la verdad es que me divertí. Al final me divertí, además ves gente ahí buena onda, platicas, no sé qué. Bien, la verdad es que me la pasé bien y vamos a platicar hoy con Alejandro Soberón, presidente de la Fórmula 1 Gran Premio de México. Y también vamos a tener a Luis Manuel Chacho, comentarista de Fox Sports, para que nos diga, bueno, qué fue lo que sucedió. En otros temas, mi Vero, el INEGI da a conocer las cifras de crecimiento de la economía en el país. Será tema de Enrique Quintana. Tenemos a Sofía Ramírez también con la agenda económica de la semana. Y en el análisis internacional, Mauricio Meshulam revisa el ataque contra el esposo de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos. Y por último tenemos la película La Caída, vamos a platicar con la productora Carla Souza, actriz también, además de deporte, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos minutos, mi Vero, que tengas buen cierre de octubre y buen inicio de semana, te mando un fuerte abrazo.
También para ti, Gaby, querida, que sea una semana extraordinaria. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero, ¿sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos.
El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947.
Doha, con 796.947.
En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat al-Shamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es al-Shaniya, sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios cataríes se completa con Al Wakra, donde está ubicado el estadio Al Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al Khor, que cuenta con el estadio Baik.
Gracias.
Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Seguramente has escuchado hablar del síndrome del Jamaicón, pero ¿sabes lo que significa? No te preocupes, aquí te lo cuento. José Efrén Villegas Tavares es el protagonista de esta curiosa historia.
Apodado como el Jamaicón,
Villegas fue un destacado defensa de las Chivas que pasó a la historia como parte del famoso equipo que recibió el mote del campeonísimo, donde ganó 7 títulos en 160 partidos que disputó con la casaca rojiblanca entre las décadas de 1950 y 1960. Por sus grandes cualidades defendiendo, el Jamaicón fue convocado al Mundial de Suecia en 1958 y al de Chile en 1962, sin saber que serían el motivo de este mal que genera la nostalgia. Villegas no mostró el nivel que todos esperaban en esas Copas del Mundo. Su justificación partió del hecho de extrañar su tierra y la comida a la que estaba acostumbrado.
Yo extrañaba a los amigos, el pueblo, las comidas.
Después de décadas, el síndrome del Jamaicón sigue siendo recordado cada vez que alguien echa de menos sus raíces y su patria. Sin embargo, en el fútbol moderno, esto luciría prácticamente imposible, debido a que casi todos los futbolistas top desarrollan su carrera fuera de su nación. El Jamaicón cumplió con grandes números su trayectoria deportiva local. No obstante, quedará ese obstáculo, su poca adaptación alejado de su ciudad.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Silvio Herrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que...